Bien, muy bien. Hermanos, hoy vamos a tener una predicación con un tema que creemos es muy importante y tiene que ver un poquito con lo que estamos estudiando acerca del libro de los Hechos. Carol y Ariel y por ahí Moni, Ligia, Luigi, Patti ya han oído algo de este estudio, pero queremos predicarlo a toda la iglesia. Bueno, quiero predicarlo a toda la iglesia. Y que Dios nos guíe en esta mañana. Es importante porque nosotros ahorita estamos escudriñando cada domingo el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y hemos podido ver a Dios haciendo su trabajo en medio de la iglesia. Es impresionante, hemos visto cómo se mueve Dios y vemos a los creyentes de esa iglesia primitiva siendo usados poderosamente por nuestro Señor. Y seguramente nos preguntamos, o a lo mejor nos hemos preguntado, ¿acaso eran superhombres? ¿Acaso tenían dones o talentos especiales? ¿O el Espíritu Santo que moró en ellos es el que mora en nosotros, es el mismo? Sí, es el mismo, ¿no? Exactamente, es el mismo. Ahora, hemos visto a lo largo de ese estudio que no eran superhombres, que tenían dones como tú tienes dones, que el Espíritu Santo que estaba en ellos es el mismo que tenemos nosotros, pero también había errores, o sea, también eran personas con debilidades, eran personas con errores, con fallas, y había entre ellos también cristianos tibios, ¿no? Cristianos tibios, tal vez hasta infieles, o sea, siempre en la iglesia ha habido cristianos no fieles, ¿no? Pero vemos en ellos, en una gran parte de ellos, una fidelidad tremenda y frutos maravillosos para la gloria de Dios. Lo podemos ver, por supuesto. Algo que los caracterizó fue su temor reverente a Dios. Es decir, ellos tenían muy clara su posición delante de Dios, su posición. O sea, ellos sabían dónde estaba Dios y dónde estaban ellos. Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tú estás consciente de tu posición delante de Dios? ¿Te das cuenta de qué tamaño es Dios y de qué tamaño eres tú? Es bien importante porque nosotros tenemos que ubicarnos, ¿no? El objetivo de este mensaje es que nosotros nos ubiquemos en nuestra realidad. Porque miren, ahorita están de moda los derechos humanos, están de moda exigir, cada vez la gente es más intolerante, ¿no? Si tú ves en la calle, o sea, la gente cada vez es más intolerante, ¿no? O somos tal vez más intolerantes. Incluso está de moda que ahora se protege incluso criminales y ese tipo de cosas. Entonces, estamos acostumbrándonos a cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces es importante esto, ¿no? Tenemos que ubicarnos en nuestra realidad. A veces pensamos que al convertirnos decimos, ok, le voy a dar oportunidad a Dios, ¿no? O sea, Dios te está dando una oportunidad a ti, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con que tú le des chance a Dios, por favor. Claro, esto lo vas entendiendo conforme van pasando los meses, los años, en fin, está bien. Entonces el punto es que hoy en este mensaje podamos ver cómo la Biblia nos muestra lo que tú y yo somos. Bueno, te lo voy a decir así, para que quede claro. Lo que tú y yo como creyentes fuimos, lo que ahora somos y cómo es Dios. Compararnos con nuestro Dios. Es importante que tengamos esto bien claro. Tenemos que saber cómo es Dios, cómo piensa, lo que Él ama, lo que Él aborrece, lo que le agrada, lo que ha hecho y lo que va a hacer. Veremos un pasaje que nos mostrará algunos de los atributos de Dios. Pablo aquí nos enseña algunos de los atributos de nuestro santo, santo, santo Dios. Y veremos que Pablo lo hace con referencia a nosotros, y podremos verlo como una sana, muy sana comparación que nos debe ubicar en nuestra realidad. Así que recuerda, tú y yo somos simples mortales. Tú y yo nos vamos a morir, somos débiles. ¿Sí sabían todos ustedes que se van a morir algún día? ¡Ay, qué feo lo que dice Raúl! Y si no lo digo, no te vas a morir. O sea, todos vamos a partir de este mundo, somos débiles. Vamos, en un sentido, cada día nos estamos muriendo. O sea, si hay una foto, el otro día vimos una foto, salíamos Polo, yo, Félix, bueno, todos con pelo negro, 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 pueblo con pelo negro, negro, ¿no? Yo sin canas en la barba, ahorita traigo Just for Men, ¿eh? Por cierto. Todos estamos jóvenes, pues. Yo tengo a Polo, lo tengo de conocer desde el 95, lo conozco, pues. A Félix igual, era un chaparrito, ¿no? Era un chiquillo de 19 años cuando yo lo conocí. Entonces, hermanos, nos vamos deteriorando. Vamos hacia abajo, ¿no es cierto? Todos. Entonces, en un sentido, todos los días nos estamos muriendo. Así es el ser humano. Cuando el pecado entró, nos mató espiritualmente y entró también la enfermedad física en el ser humano. Entonces vamos a ver este pasaje y entonces lo que vamos a ver, acuérdense, la posición de Dios, por un lado, por otro lado, la posición del ser humano sin Cristo y en tercer lugar, la posición del creyente con Cristo. ¿De acuerdo? Entonces acompáñenme a orar. Ahí está el título, ahí está el pasaje, ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer mejor primero el pasaje y ahorita oramos. Dice la palabra de Dios aquí en Efesios 2, Efesios 2 del 4 al 7. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Gracias por el tiempo, gracias por el clima. Gracias, Señor, porque nos permitiste amanecer otra vez hoy, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu provisión, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Pero sobre todo, Señor, gracias por Jesucristo. Gracias por haber decidido venir a este mundo, morir por nosotros en la cruz y redimirnos. Gracias, Padre, porque queremos entender hoy cuál es nuestra posición delante de ti. Y sobre todo, que nos quede bien claro, Señor, de dónde tú nos sacaste. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, ¿cuál es el contexto de lo que estamos nosotros estudiando ahorita? Bueno, el contexto de Efesios, ustedes acuérdense, por favor, Efesios es una carta que está dividida en 6 capítulos. Por supuesto, cuando Pablo la escribió, no lo dividió en capítulos, él escribió una carta de corridito. Pero en los primeros 3 capítulos podemos ver de una manera muy clara indicativos. Y en la segunda parte podemos ver de una manera muy clara imperativos, es decir, indicativos quiere decir que Dios nos indica en un sentido lo que somos en Cristo. A ti te queda bien claro que fuiste escogido, dice Pablo ahí en Efesios, dice Pablo que da gracias al Dios Padre nuestro Señor Jesucristo porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y luego dice que nos redimió y dice que tenemos una herencia asegurada. Todo esto lo dice el capítulo 1 de Efesios. ¿No? Tenemos todo esto asegurado. Y lo que vamos a ver hoy, que estando muertos, Él nos dio vida. Cuando estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Él. Entonces, todo esto lo vamos a analizar. Entonces, estos son indicativos. Y luego la segunda parte de la carta, los capítulos 4, 5 y 6, hablan más bien de imperativo. Ya son ordenanzas de Dios. Dios te dice, por ejemplo, ahí habla del amor, Efesios 5:33, ¿no? Por ejemplo, habla de que el hombre debe amar a su mujer y la mujer debe respetar a su marido. Son imperativos, son ordenanzas, pero Pablo pone una base para exigir que eso se cumpla. ¿Cuál es la base? Dios ya te redimió. ¿Cuál es la base? Tienes el Espíritu Santo. ¿Cuál es la base? Con eso no tienes pretexto para no obedecer, porque lo hace Dios en ti, ¿sí? Es el punto que necesitamos entender. Entonces, los indicativos es todo lo que estamos ahorita viendo, ¿no? Entonces, dice aquí, hablando del contexto, tú y yo ahora tenemos vida porque antes estábamos muertos. Dice, fíjate, es muy interesante, porque si tú ves desde el capítulo 1 de Efesios, dice, por ejemplo, que Pablo doblaba sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Dice, no ceso de dar gracias por ustedes en mis oraciones para que Dios les dé sabiduría para el conocimiento de Él, ¿no? Habla de todo esto. Y luego dice, da varias características de Jesucristo y en el capítulo 2 comienza diciendo, y Él, o sea, Dios, o sea, Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escucha bien, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es el contexto de lo que estamos estudiando. Gracias a Dios que el versículo 4 comienza con un pero. Y ese pero es maravilloso. Porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios porque estando muertos nos dio vida. Todo dependió de Él, todo fue iniciativa de Él. Tú no tuviste nada que ver en ello. Es que yo decidí. Sí, ¿sabes por qué decidiste? Porque Él decidió por ti antes. Por eso es que decidiste por Él. Dios toma la iniciativa y le da vida a un muerto. Yo estaba muerto, tú estabas muerto y ahora estás en Cristo. Ahora tienes asegurada una herencia. Qué bendición eso, ¿no? Entonces, vamos a ver en primer lugar la posición de Dios, ¿sí? Vamos a ver en primer lugar la posición de Dios. Versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Fíjate qué hermoso es esto. Primero nada, tenemos que entender algo, mis hermanos, y esto es bien importante. Tenemos que partir de la base de que Dios es soberano. ¿Están de acuerdo? Dios es soberano. A Dios no se le escapa nada. Él hace lo que Él quiere. Y gracias a Dios que tenemos un Padre Celestial maravilloso que aparte nos ama y ve por nosotros. Y todo lo mueve alrededor del creyente para bendición del creyente. Entonces, tenemos un Dios maravilloso. Entender que Él es soberano. Y esta palabra soberano viene del latín super, que es sobre o encima de Él. Y habla de alguien que tiene autoridad suprema, absoluta autoridad. Por ejemplo, dice Segunda de Crónicas 26, hablando del Señor, está hablando aquí un rey y habla de Dios de esta manera. Y dijo, creo que el rey es Josafat, dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ese es nuestro Dios, ¿eh? Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios hablando de Él mismo, ¿no? Dios, no eres tú Dios en los cielos. Él está en los cielos, está en el trono. Tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Y esto incluye todo. Mira, cuando tú te convertiste, fue porque Dios dijo, ya, ahorita. Unos se convirtieron a la primera que les hablaron, otros a la segunda, a la tercera, otros se convirtieron un poquito más, a lo mejor al año, a los dos años. Pero tú te convertiste cuando Dios dijo, ya, ahora, a partir de ahora, Él es mío. Dios habló la palabra y tú creíste. Gracias a Dios por su don y por su gracia. Entonces, Dios es soberano. Dios es soberano, lo tenemos que entender, Él hace todo lo que quiere. Pero es maravilloso ver que nuestro Dios es rico en misericordia. Es rico en misericordia. Dice el Salmo 103, versículo 17, ve lo que dice. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad, ¿hasta cuándo? Hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, fíjate, está hablando de una misericordia eterna. Dios ha sido misericordioso, Dios es misericordioso y Dios siempre será misericordioso. siempre será misericordioso. Entonces, la misericordia de Dios, dice nuestro pasaje base, pero Dios, qué rico en misericordia. Y nosotros tenemos que entender esto. La palabra misericordia tiene que ver con no darte lo que mereces. Gracia es darte lo que no mereces. Pero ¿sabes qué? Dios nos da las dos cosas. Misericordia y gracia. Este pasaje habla de las dos. Misericordia y gracia. No te doy lo que mereces. ¿Qué merecemos nosotros, hermanos? De la condenación. Nuestra vida de pecado nos lleva a que Dios nos tenga que condenar. Entonces Dios interviene, manda a su Hijo, Él paga en la cruz, y ahora tú y yo podemos aferrarnos a su misericordia y pedirle que nos perdone y nos salva. ¿Sí? Entonces dice aquí, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, ¿no? Entonces, estamos hablando de misericordia, pero tenemos que entender también que por su misericordia Dios nos perdona. Ve lo que dice aquí en Miqueas, capítulo 7, versículos 18 al 19. Ve lo que dice aquí el profeta Miqueas. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida, escucha esa palabra por favor, olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Se deleita Dios en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. Escucha dónde va a echar Dios todos nuestros pecados. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí están tus pecados ahorita. Dios no te, como decíamos el otro día, creo que en amor y respeto, ¿no? O sea, Dios no llega y tú fallaste hoy en algo, ¿no? Y te dice, mira, Raulito, aquí estoy sacando del fondo del mar. En 1987 hiciste esto. Y sigues cayendo, chiquito. No, así no es Dios. Dios los echó en el fondo del mar y no los vuelve a ver. Dios te ve como creyente, como si nunca hubieras pecado. Así te ve hoy. Si ya estás sellado con el Espíritu Santo. Si ya estás sellado por el Espíritu Santo. Si no, tienes que pedirle a Dios que te salve. Pero ve lo que dice este pasaje, por favor. Este pasaje es para aprenderlo de memoria. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Sabes cuándo se cumplió esto? Estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Esto se cumplió en Jesucristo. Por la obra de Jesucristo, nuestro Dios sepultó nuestras iniquidades y echó en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces nosotros tenemos que tomarnos de su misericordia. ¿Sabes por qué? Porque solamente por su misericordia Él te salvó. Ve lo que dice Tito 3:5. Dice que Dios, hablando de Dios, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, está diciendo aquí el apóstol Pablo a Tito que Dios nos salvó no por algo que tú y yo hayamos hecho. ¿Eso sí está claro? Sí queda bien claro, hermanos, que tú no hiciste absolutamente nada para alcanzar la salvación. ¿Esto sí está clarísimo? Absolutamente nada de lo que hiciste. Dice la Biblia que todas esas obras que hicimos antes de conocer a Cristo para Dios son como trapos de ¿qué? De inmundicia. Ustedes saben el pasaje. Y está hablando de muy inmundos esos trapos, inmundos, horribles. Entonces, dice la palabra de Dios que nos salvó no por obras nuestras, sino por su misericordia, porque Él es amor, Él es misericordioso y Él no te da lo que mereces. Este es el punto que debemos nosotros entender. Entonces dice nuestro pasaje que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice el pasaje, por su gran amor con que nos amó. Entonces, ¿cuál es la posición de Dios? A ver, en primer lugar hemos entendido que Dios es soberano, eso está claro, ¿verdad? Su posición es de misericordia, pero también su posición es de amor. Dios es amor. O sea, no solamente Dios tiene amor, Él es amor, es la esencia del amor. y habla de ese amor ágape, ese amor que no es natural en el ser humano. Tú, ¿quién de aquí podría levantar la mano si yo pregunto, ¿quién de aquí no ama a sus hijos? Pues nadie va a levantar la mano, ¿no? Todos amamos a nuestros hijos, por supuesto. ¿Quién de aquí no ama a su esposa? No levante la mano. ¿Quién de aquí no ama a su esposo? Bueno, el punto es, mis hermanos, que tu amor y mi amor, porque aún los incrédulos tienen cariño y pueden amar a su esposa, sí. Pero ¿sabes qué? Dios nos manda amar a nuestra esposa con el amor de Él, con el amor ágape, el amor que es incondicional, el amor que no pide nada a cambio, el amor que perdona, el amor que pasa por alto la ofensa, el amor que dice, no me divorcio, voy a conservar esto porque lo amo. ¿Sí? El amor ágape. El amor ágape, el amor de Dios, el amor incondicional. Entonces, qué bueno que no levantaron la mano. La palabra de Dios nos enseña esto, ¿no? Dios es amor. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es precioso porque también nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate lo que dice. En que siendo tú y yo aún pecadores, y podríamos ponerle un paréntesis ahí, pero no lo vamos a hacer porque es palabra de Dios. Ese paréntesis podría decir, ¿y merecemos la condenación? A pesar de esto, Cristo murió por nosotros. A pesar de eso, esa es la posición de Dios. Pero ¿sabes qué? La posición de Dios, entonces ya vimos que Dios es, en primer lugar, soberano, ¿no? Misericordioso. ¿Sí? Dios es amor, ¿de acuerdo? Lo dice el pasaje. Pero ¿sabes qué? También la posición de Dios es de justicia. Dios es justo. Dios es santo, santo, santo. Y esa santidad y esa justicia de Dios lo lleva, por supuesto, a odiar, a aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Dios aborrece el pecado. Lo aborrece tanto que dijo, la única forma de quitarlo es pagando yo mismo. Una vez una persona la condenaron a muerte porque había sacado un puñal y había matado a otra persona, entonces lo condenaron a muerte. Y entonces él estando delante del juez dijo, esto no es justo, señor juez. ¿Por qué, señor? Si todo marca es una evidencia clara de que usted fue el que lo mató. Es que no, lo que ustedes no han entendido es que no fui yo, fue mi mano. Y aparte la condena era cadena perpetua de la cárcel, ¿no? Entonces dijo, ok, vamos a cambiar la condena. Condenamos a la mano derecha del señor tal, fulano de tal, a la cárcel. Y usted, señor, si gusta acompañar a su mano, pues puede ir, ¿no? El punto es que Dios aborrece el pecado. Porque nos encanta la frase, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios va a condenar al pecador, hermanos. Dios va a condenar. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y se tiene que llevar al pecador con él. O sea, Dios condena a aquellos que permanecen en su pecado, aquellos que escucharon la palabra de Dios y que rechazaron el mensaje de Cristo y entonces dicen, no me interesa, entonces ellos tienen que ir a pagar. Es el punto. Hay dos caminos nada más, porque miren, el pecado siempre se va a pagar y solamente hay dos partes donde se paga, en la cruz del Calvario o en una eternidad en el infierno. Nada más, nada más. ¿Cuál es tu caso? ¿Ya fuiste redimido? ¿Ya tienes sobre ti la sangre de Cristo? ¿Tu vida da evidencia de ello? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas su palabra? ¿Amas el orar? ¿Amas el compartir el Evangelio? ¿Da tu vida evidencia de eso? Eso es para meditarlo. Es importante. Entonces, Dios tiene una posición también de justicia. Esta parte es muy importante. Dice Hechos, creo que lo traigo aquí o no, perdón. Perdón, me faltó decirles este versículo, perdónenme, es Jeremías 31:3, hablando del amor de Dios. Dice, Dios se manifestó, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahí está el objeto, ¿no? O sea, ahí tú ves a Dios en sus atributos, en su carácter. Dios te ama con amor eterno y por lo tanto prolonga su misericordia. Ese es nuestro Dios. Dice acá en Hechos 17:30 al 31. Acuérdense, Pablo está en Atenas y dice que entra en la ciudad y se encuentra un montón de ídolos, pero un montón, al Dios de esto, al Dios de las no sé qué, al Dios de esto y a este Dios y al otro Dios y al otro Dios. Los griegos tenían cientos de dioses, ¿no? Y había uno que decía, por si faltaba uno, al Dios no conocido. Entonces Pablo les empieza a predicar el Evangelio de una manera muy inteligente, porque Pablo dice, al Dios que ustedes no conocen es al que les vengo yo a predicar, ¿no? Y les habla de Jesucristo, y les habla de la resurrección de los muertos, y les habla de que Dios aborrece la idolatría, porque ellos están llenos de ídolos, ¿no? Confiaban en este ídolo, y en Zeus, y en Hermes, y en Júpiter, y en Mercurio, y bueno, olvídense, ¿no? Algo parecido a lo que sucede hoy. Entonces dice, hablando en ese contexto, dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué dice ahí? Que se arrepientan. Y luego viene el argumento, ¿por qué es necesario arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dice Dios, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice la Biblia que le oyeron hasta esta palabra a los griegos. Dije, levantaron de los muertos. En otra ocasión te oiremos, Pablo. ¿Sí? Vino un palabrero ahí hablando de nuevos dioses. Está loco. Eso fue lo que le dijeron a Pablo, ¿no? Pero fíjate lo que está diciendo Pablo. Arrepiéntanse, es lo que está diciendo Pablo. O sea, en un sentido, tú y yo antes de venir a Cristo, somos idólatras, ¿no es cierto? Y muchas veces como cristianos seguimos siendo idólatras. Tenemos algunos ídolos, que puede ser la televisión, la serie, el gimnasio, tu hijo, el dinero, el trabajo. Hay muchos ídolos, ¿no? Tal vez ya no cargas una imagen, pero sí tienes ídolos. Tenemos ídolos y Dios nos va quitando los ídolos conforme vamos avanzando en la vida cristiana. Y dice aquí, entonces, arrepiéntanse de eso, dice Dios. ¿Por qué? Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Sabes por qué? Porque Dios es justo y santo. Entonces Él va a juzgar. La posición de Dios entonces es de misericordia, de amor y también de justicia. ¿De acuerdo? Vamos a ver la posición del hombre. Dice el versículo 5. Vamos a leer desde el principio. Dice, pero Dios... ¿Cómo decía el 4? No, pero no me lo digan porque entonces no entiendo. No, no es cierto, colega, dímelo. ¿Cómo está, colega? Pero Dios, habiendo, juntamente con Cristo, exactamente, ¿no? Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ya nos quedó claro esto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es la posición del hombre? Vamos a entrar primero con la posición del hombre antes de conocer a Cristo, antes de ser redimido, antes de ser salvado. ¿Cuál es la posición del ser humano sin Cristo? Muertos en pecados. Muertos. ¿Quién de aquí ha ido a un panteón? ¿Nadie? Bueno, hay panteones, ahí luego les doy un tour. No. Alguien de aquí ha tenido, yo una vez tuve la oportunidad de entrar al anfiteatro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, y iba yo de chamaco, nada más por morbo, ¿no? Porque están los muertos ahí, que son los con los que trabajan los médicos, ¿no? O los que están estudiando medicina. Y bueno, entramos y ves los cadáveres y todo, pues es impresionante en un sentido, ¿verdad? Porque es gente que tenía poquito de haber fallecido. Pero el punto es que por más que les hablas, no contestan. Andrea y yo tuvimos la oportunidad de vivir en Aguascalientes en una calle que daba en la parte de atrás a un panteón. Y el dueño de esa casa decía, es que nosotros nunca quisimos vivir ahí porque nos daba miedo. ¿Por qué? Por el panteón. Le decíamos, pero son los mejores vecinos. No hacen fiestas, no hacen ruido, no se levantan en la noche, no se levantan en la mañana con el coche. Son unos super vecinos, Señor, déjenos aquí vivir, ¿no? Entonces lo que quiero decirles es que un muerto no responde, ¿sí? Y si no, vayan al anfiteatro y platiquen con un muerto. Ya si respondes porque no estaba muerto, ¿no? Entonces vayan ahí. Pero dice la Biblia que nuestra condición como seres humanos antes de Cristo es muertos en pecado, ¿sí? Es la condición espiritual de los inconversos. Y acuérdate, esta carta está dirigida a una iglesia, a creyentes. Y hay un recordatorio de Pablo en este pasaje. Tienen que recordar de dónde nos sacó Dios. Tenemos que recordar dónde estábamos antes de recibir la gracia y la misericordia. Tenemos que recordar eso, es muy importante. Entonces, la posición del ser humano antes de conocer a Cristo es muerto en pecado. Esta es la posición natural de todo ser humano. Y déjame decirte algo, Adán murió en el momento en que desobedeció. Adán murió en el momento en que desobedeció. Dice Génesis 2:17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. ¿Y qué pasó? ¿Comieron del árbol o no comieron? Sí. ¿Y se murieron o no se murieron? Sí, físicamente no, pero espiritualmente se murieron. Se rompió la relación con Dios, con un Dios santo que no puede ver el pecado. Adán no murió físicamente, pero sí murió espiritualmente. Y ahí vino toda la tragedia al ser humano. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos heredado esa naturaleza. Ve lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Por eso es que yo les he puesto este ejemplo. ¿Quién de ustedes, mamás que me escuchan, incluso papás, le enseñó a su hijo a hacer el primer berrinche? Dice Anita. No. O sea, llegó, cuando cumplió el niño 2 años, le dijeron, ya es hora, hijo, tienes que hacer tu primer berrinche. Vente, vamos, yo te voy a enseñar. Mira, hay que tirarse y hay que patalear así, en el súper, por supuesto, para que todo el mundo vea, ¿no? ¿Alguien de ustedes le enseñó eso a sus hijos? No. ¿Por qué hacen berrinche? Porque todos traemos una naturaleza corrompida, una naturaleza que nos separa eternamente de Dios. Y aquí tenemos que voltear a Jesús y decirle, gracias, Señor, por lo que hiciste. Es el punto, es lo que debemos entender. Estamos hablando de muerte, y cuando hablamos de la palabra de muerte quiere decir separación. Entonces, la muerte física es cuando el espíritu y el alma se separan del cuerpo. La muerte espiritual es la condición del hombre sin Dios. Pero hay otra muerte, que dice la Biblia, la muerte eterna, que es la misma condenación. Le dice Juan en el Apocalipsis, la muerte segunda, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda. De ahí ya no hay regreso. De ahí ya no hay regreso. Alguien que es echado en el lago de fuego, ahí se va a quedar. Alguien que parte de este mundo sin Cristo se va a perder eternamente. Lo enseña la palabra de Dios. Entonces, la condición del ser humano, ¿no? La muerte es lo opuesto a la vida. Y déjame decirte algo, nunca denota inexistencia. O sea, no es de que, bueno, pues yo ya no creí en Cristo, pero pues ya me morí, ya no hay nada de mí. No, sigues vivo porque eres un ser eterno, nada más que vas a pasar la eternidad alejado del Señor. Y así como la vida espiritual es existencia consciente en comunión con Dios, la muerte espiritual es un estado consciente en separación de Dios. Así que recuerde de dónde nos sacó Dios. Efesios 2:12. Un pasaje que está aquí adelantito, dice, en aquel tiempo, está hablando Pablo en este mismo contexto, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la situación de una persona sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, alejado de Dios, alejado de los pactos de la promesa. ¿Sí? Esa es la condición. Entonces ya quedó clara esta condición, mis hermanos. Condición, ¿cuál es la posición de Dios? Él es soberano, ¿él es qué? Misericordioso, amoroso y justo. ¿De acuerdo? Hay más atributos, pero es lo que nos enseña este pasaje. ¿Cuál es la posición del hombre sin Cristo? Perdidos eternamente, muertos en pecados, muertos espiritualmente. Pero, y gracias a Dios por ese pero maravilloso, nuestra condición como creyentes es una condición de vida. Ve lo que dice el mismo versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega, por gracia sois salvos, ¿no? Entonces, esta posición de vida es un regalo de Dios. ¿Qué dice este mismo pasaje de Efesios 2, 8 y 9? ¿Se acuerdan? ¿Se lo saben de memoria? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie, ¿qué? Se gloríe, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios que tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe, y gracia tiene que ver con darte lo que tú no mereces. ¿Misericordia qué es? No darte lo que mereces. ¿Qué merecemos? La perdición, la condenación eterna. Pero Dios no solamente dice, no te voy a condenar, voy a agarrar tus pecados y los voy a echar hasta el fondo del mar y se van a quedar enterrados para siempre. No solamente dice eso Dios, sino que dice, además de eso, te voy a dar lo que no mereces. Te hago parte de mi familia, ahora eres mi hijo y vas a estar conmigo toda la eternidad. Ese es nuestro Dios. ¿Puedes ver el amor de Dios en esto? ¿Puedes ver a Dios, a un Dios que redime, a un Dios que regala vida eterna, a un Dios que nos da lo que nosotros no merecemos? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. ¿Sabes por qué? Porque así como por Adán entró la muerte al ser humano, por Jesucristo, ¿qué? La vida. La vida, ve lo que dice Romanos 5:15, en el mismo contexto del que habíamos visto en Romanos 5, dice, pero el don no fue como la transgresión. Fíjate qué interesante es esto. Aquí está comparando Pablo, pongan atención hermanos, por favor, con esto. Pablo está aquí comparando el don de Dios, ese regalo de Dios, con la transgresión de Adán, que nos mata a todos. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Y dice, el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién es ese uno? Adán. Murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí? Por la gracia de un hombre que es Jesucristo, abundó para ti y para mí la gracia y el don de Dios. ¿Queda claro esto? Es por gracia, es por fe. Eso es importante que lo entendamos. Entonces, ¿cuál es la posición del ser humano que ya está en Cristo? De vida eterna. Vida eterna. ¡Qué bendición!, ¿no? Y cuando nosotros analizamos la palabra gracia, quiere decir favor no merecido. Literalmente lo quiere decir. Es un favor no merecido. Es algo que te otorgan por gracia. Sí, es un favor no merecido, algo que no merecemos y que Dios nos da, ¿no? Dice, por ejemplo, fíjate, hay un pasaje precioso en Tito, se los voy a leer yo, escúchenlo. Tito 3, del 4 al 7, dice, y es un pasaje paralelo al que estamos viendo, un poco, ¿no? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, escúchenlo, por favor. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y yo te pregunto, ¿quieres algo más? Si Dios se te apareciera ahorita y te dijera, ¿qué necesitas para ser completamente feliz? ¿Qué le dirías? pues la Cheyenne, apa. Una casa tal, una cuenta en el banco que esté yo ya seguro. Señor, que tenga dinero para vivir el resto de mi vida. No sé, o sea, Dios apareció una vez con un rey que se llamaba Salomón, que ustedes han leído, la vida de Salomón, el hijo de David, y le dijo, dime qué quieres que yo te puedo dar todo, ¿no? ¿Y qué le dijo Salomón? Dame sabiduría para poder dirigir a este pueblo tan numeroso, Señor. Yo no puedo solo. Y a Dios le agradó mucho esa propuesta de Salomón. Y le dijo, por cuanto no pediste riquezas, gloria, la vida de tus enemigos, y esto, y esto, y esto, te doy esa sabiduría y aparte te doy riquezas, gloria, misericordia. Todo se lo dio Dios, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, si Dios ahorita te dijera, ¿qué necesitas para ser feliz? Y tú empezaras a pensar, te diría, a lo mejor Dios te dice, a ver, fue una pregunta retórica, hijo, déjame decirte, ya lo tienes. ¿Sabes qué tienes seguro? Que vas a pasar una eternidad al lado de Cristo. Eso ya lo tienes seguro. ¿Sabes qué tienes seguro? Que Cristo está preparando ahorita una morada para ti. ¿Y sabes qué tienes seguro también? Esa esperanza maravillosa de la vida eterna. Tus pecados ya fueron pagados, ¿quieres algo más? Es que si cambiara el gobierno, es que si me cambiara de trabajo, es que si yo tuviera esto. Por favor, hermanos, tenemos que ver más arriba, tenemos que ver un poco más allá, ¿no? Tenemos que ver más allá, es importante esto. Esta gracia, este regalo de Dios nos hace herederos de la vida eterna. ¿Y qué posición tenemos también como creyentes? El punto 3 sería una posición de ciudadanía celestial. Dice el versículo 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar. ¿En dónde dice ahí? ¿Y tú dónde estás sentado ahorita? No, pues en la silla de la iglesia, ¿no? Pues, pero ¿sabes que Dios ya te ve sentado en los lugares celestiales con Cristo? Ya te ve sentado ahí, él voltea y dice, aquí están mis hijos ya. Qué bendición que Dios ya nos vea sentados ahí. Recapitulando, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, y junto con él nos resucitó, y asimismo nos hizo, está hablando en pasado Pablo, y asimismo ya nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, Dios ya te ve con él en el cielo glorificado. Dice Filipenses 3, 20 y 21, hablando de tu ciudadanía y de la mía, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador. ¿Tú estás esperando al Salvador? ¿Te gustaría que hoy viniera Cristo? Sería maravilloso, ¿no? Por supuesto que ya queremos que venga, Señor. Ya, el otro día le decía a Félix, no, que ya venga. Ojalá venga hoy. Félix me dijo, ojalá venga ahorita. Te quedaste corto. Dice nuestra ciudadanía, porque, en un sentido, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, esperamos al Salvador. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todas las cosas. Tu ciudadanía y la mía ya no es de este mundo. Por eso dice la Biblia que somos aquí, ¿qué? Embajadores, ¿no? Un embajador representa a un país en otro país. Si yo fuera embajador de México en Chile, bueno, sigo siendo mexicano, mi ciudadanía es mexicana, pero estoy viviendo en Chile, ¿no? Y asimismo, cuando Dios te selló, te hizo embajador en este mundo para llevar su palabra, para proclamarla, para trabajar para él, para glorificar su nombre. Dice, pero eres ciudadano ya de aquí arriba. Y no les pido que tienen sus pasaportes ni sus cines, hermanos. Somos mexicanos, sí, pero tu ciudadanía espiritual está en el cielo, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo venga, porque Jesucristo va a venir, Jesucristo va a volver, va a transformar tu cuerpo y el mío para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Te acuerdas cómo dice la Biblia del cuerpo de Cristo ya resucitado? dice maravilla, o sea, dice que era un cuerpo que de repente te atravesaba una pared. Cuando Jesucristo estaba en el cuerpo humano todavía, no atravesaba las paredes. Él podía hacerlo, Él es Dios, pero no lo hizo. Pero ya con el cuerpo glorificado, dice que estaba todo cerrado y de repente Jesucristo en medio lo saludaba, ¿no? Entonces Jesucristo podía hacer esto, pero lo podían tocar. ¿Y sabes qué? Toda la eternidad vamos a poder ver el cuerpo de Cristo. Vamos a poder ver sus heridas. Vamos a poder ver dónde entró la espada. Y vamos a agradecerle toda la eternidad por lo que Él hizo por nosotros. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Entonces, es una posición de ciudadanía celestial. Y si tú eres ciudadano del cielo, tienes que dar testimonio, ¿no? Y yo tengo que dar testimonio. Pero lo que dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense que es bien interesante esto, porque lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que la salvación, por supuesto, es para bendición para ti y para mí como creyentes. Pero el mayor propósito de la salvación no es ese. Volvemos a lo mismo. Tú no eres el centro del universo. ¿Sí te quedó claro? Yo no soy el centro del universo. El centro del universo es Dios. Y Él en su misericordia te redime porque Él es amor. Pero nosotros no somos el centro, no somos la última Coca-Cola del desierto, como dice, ¿no? O sea, tú y yo lo único que merecíamos es ser condenados. Así que la salvación, sí, por supuesto, ha sido de una bendición completa para ti y para mí, pero el mayor propósito que cumple es la glorificación eterna de nuestro Dios. Él nos salvó principalmente para glorificarse Él mismo. Todo es para... Lee Efesios 1, habla de la elección, habla de la redención, habla de la herencia, y siempre dice que todo es para la gloria de Dios, para la alabanza de la gloria de su gracia. Para eso es. Entonces aquí, por supuesto, el mayor propósito que cumple es ese, ¿no? ¿Y por qué? Por haber concedido a los creyentes su gracia, su misericordia y su bondad, que son interminables y son ilimitadas. El cielo entero glorifica al Padre por haber salvado a los creyentes. Todo el cielo glorifica al Padre por haber salvado a los creyentes. Es más, dice la Biblia, fíjate que hay un pasaje en Efesios que es tremendo, ¿no? Dice la Biblia que Dios le sigue enseñando a las huestes celestiales por medio de la iglesia. ¿Qué es eso, no? O sea, el plan de Dios de redención es tan magnífico que los ángeles, los arcángeles, o el arcángel, se menciona uno, y los querubines, los serafines, siguen aprendiendo de Dios y se quedan con la boca abierta. Señor, es increíble lo que hiciste. Por medio de la iglesia, es como si Dios es el maestro, está el salón de clases, en el pizarrón está Dios anotando y enseñándoles todo el plan de redención para la iglesia, y los alumnos son las huestes celestiales. Dios sigue enseñándoles. Esto es maravilloso. Así que la salvación tiene un propósito, glorificar a Dios. Y por supuesto, esto debe motivar nuestras vidas a ser testigos de Él. Testigos de Él. O sea, después de haber recibido el mejor y más perfecto regalo, ¿qué debemos hacer tú y yo? Compartirlo. Hablar de Él, ¿no? Anunciarlo, recordando que por la fidelidad de otro yo conocí el mensaje de salvación. O sea, es decir, alguien se preocupó por hablarme de Cristo a mí. Alguien se preocupó por hablarle de Cristo al que me habló a mí de Cristo. Y alguien se preocupó por hablarle del Cristo al que le habló, al que me habló de Cristo. Así como ustedes cuando predican el Evangelio. Como cuando Patty se tuvo que ir a tomar el metro y yo orando que no le pasara nada, dije, si no, Luigi me va a matar. Pero gracias a Dios que Patty llegó bien, yo le encargué a una persona, amiga de una amiga, y Patty llegó, entró a su casa, le compartió el Evangelio y se convirtió la señora y su hermana. Patty salió de su comodidad, se subió al metro, pagó el boleto, llegó a este lugar, caminó una cuadra y media o dos cuadras, no sé cuánto para ti, pero caminó. Entró a este lugar y esta mujer estaba muriendo casi de cáncer. Ya no salía de su casa, estaba deprimida. Mi amiga, que es una amiga de la secundaria, dijo, ya no quiere ni salir, Raúl. Pero el día que tú nos hablaste allá en casa de Salomón, yo no sé qué pasó, pero Dios tocó mi vida. ¿Puedes venir a México? Casi quería que yo estaba trabajando, ¿no? Entonces le hablé a Patty, que estaba allá, y Patty fue. Y Patty le compartió el evangelio a esta chica. Y esta chica recibió a Cristo y no había salido de su casa, creo que en 2 años. La acompañó incluso al metro. Ella y su hermana estaban felices, redimidas las dos. Es lo que tenemos que hacer, anunciar el mensaje de salvación. El apóstol Pablo decía, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. De nuevo, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Porque me es impuesta necesidad, y ay de mí, dice Pablo, si no anunciare el evangelio. Ay sin H. Ay con H es del verbo haber. Este ay es de dolor. Cuando te pica la abeja, ay, ¿sí? O cuando te ponen una vacuna, ay, que te duele, ¿no? Es un ay de dolor. Y dice Pablo, ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Tú has pensado esto? ¿Quién ha dicho, ay de mí porque no he anunciado el evangelio? ¿Ay de mí porque le pude hablar a la persona del aseo y no lo hice? ¿Ay de mí porque le pude hablar o dejar un folleto al de la gasolinera y no lo hice? ¿Ay de mí porque mis vecinos ni saben que soy cristiano? ¿Qué tanto testificas de Dios? ¿Qué tanto testificas de aquel que decidió venir a este mundo y dejar todo para salvarte? ¿Qué tanto testificamos del Señor? Concluyendo, hermanos, tenemos que vivir recordando lo que somos. Y también tenemos que vivir recordando de dónde nos sacó Dios. Esto nos va a ubicar bien, nos llevará a no sobreestimarnos, porque a veces nos sobreestimamos y pensamos que merecemos esto y el otro, Señor, si me habías dado tantos años tan buenos en mi trabajo y ahora me lo quitas, eso no es justo. Y Dios te puede decir, ¿y qué crees que es justo, hijito? ¿Qué crees que es justo? Tienes que confiar en mí, en eso es lo que tienes que confiar. A veces pensamos, vemos la justicia muy a nivel terrenal y tenemos que entender que Dios es soberano. Y déjame decirte algo, Dios está por ti. Dios vive también por ti, o sea, Él quiere bendecirte. Así que pongamos en práctica Romanos 8:28, porque a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Así que vivamos para predicar el evangelio. Acuérdense, y me tengo que acordar yo también, de mi posición. Y siempre recordemos, hermanos, cuál fue la posición de nuestro Dios. ¿Cuál es la posición de nuestro Dios? Él es Dios, nosotros no. Mientras más conozcas a Dios, más chiquito te vas a ver tú. Más chiquito vas a decir, Señor, y más agradecido vas a estar. Te vas a dar cuenta del tamaño, porque hay gente que dice, no, pues Dios es un... Hay dos poderes, está el mal contra el bien. Dios es el bien y el diablo es el mal. ¿Quién ganará? No. Aún el diablo fue creado. Dios está en control de todo. Su palabra se va a cumplir plenamente. Y les recuerdo, mis hermanos, Jesucristo va a regresar. Va a regresar por ti y vas a pasar toda la eternidad con Él, si ya fuiste redimido. Así que yo te invito, que si hoy no estás seguro de haber sido redimido, pídele a Dios hoy que te salve. Dile, ya entendí mi posición, Señor, muertos en delitos y pecados. Acuérdate lo que dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es decir, nosotros vivíamos conforme a nuestra carne, conforme a Satanás y conforme a lo que el mundo dictaba. Así vive el incrédulo. ¿Tú cómo vives? Pues fíjate que yo, pues más o menos, pídele a Dios que te salve mejor. Como que sí me gusta Dios, pues la iglesia, pues está bonito, muy bonitos los cantos, pero eso de hablarle a otros de Cristo, yo no, ¿no? Ya le cerré yo, hijo, no te preocupes. Entonces, estemos en esto, mis hermanos, y que toda la gloria sea para nuestro Dios. ¿Están conscientes ¿no le van a dar gracias a Dios por lo que ha hecho? ¿No les dan ganas de decirle, Señor, como cantamos hace rato, gracias Dios? Gracias Dios por lo que hiciste, gracias por tu redención, gracias porque yo estaba muerto, gracias porque tú eres rico en misericordia, gracias porque eres amor, gracias porque eres justo, gracias porque eres soberano, gracias por haberme redimido, gracias Señor por Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Santo, cuántas gracias te damos. Gracias Dios porque tú nos llevas a que nos ubiquemos en nuestra realidad. Si es cierto, Padre, que tú nos has redimido, si es cierto, Padre, que ahora somos ciudadanos del cielo, si es cierto, Señor, que tú nos has hecho tus hijos por gracia, por misericordia, y te agradecemos, Padre, nunca dejaremos de agradecerte eternamente con esto, pero recuérdanos, Señor, siempre recuérdanos para no sobreestimarnos de dónde tú nos sacaste, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, que estábamos en el lodo, Padre, en la suciedad, totalmente separados de ti, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero tú, bendito Dios, que eres rico en misericordia, porque nos amas, nos diste vida juntamente con Cristo. Llévanos a recordar esto todos los días, Señor. Llévanos a mantener esa comunión contigo todos los días, agradeciéndote aún por los problemas, por las situaciones complicadas, Señor. Todos tenemos situaciones difíciles en nuestra vida, Padre. Pero esto fortalece nuestra esperanza porque sabemos que esto algún día se va a acabar. Se va a acabar, Señor, y vamos a poder disfrutar de tener esa comunión contigo eternamente, Padre. Gracias. Gracias porque todo esto es posible solamente por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias, Padre, por la obra redentora de Él en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque tú lo levantaste entre los muertos. Y con ello, tú, Padre, nos diste testimonio de que aceptaste el sacrificio por nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque ahora entendemos que esos pecados está en lo más profundo del mar, ahí donde nadie ve, Padre. Tú ni siquiera volteas para allá, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan precioso. Te amamos, Señor. Te amamos y te decimos todos hoy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, hermanos.